as como el creador de este foro, fue realmente un privilegio darme la oportunidad de hacer nuestra pequeña parte sobre la lucha mundial contra SIDA. Cuando la organización SIDA 2006 se nos acercó para crear el foro Apertura, nos dieron el tema, hora de cumplir. Y luego se produjo el video sobre la responsabilidad. Lo que hicimos fue crear una película en el futuro, 25 años en el futuro, una visión utópica, que muchos de los problemas del mundo han sido resueltos y que dentro de esta utopía el SIDA ya no existe. Déjame introducir a Cash, Claire Cash, uno de nuestros socios. Hola, yo soy productor ejecutivo. Esto fue un desafío enorme para la industria de cine en Toronto. Todos se juntaron para producir esto y estamos muy orgullosos de estar involucrados en todas estas empresas. Estamos todos involucrados. Muchísimas gracias y que disfruten la película. Gracias. Thank you. por favor, únense en darle la bienvenida a Iván Chaka Chaka, el príncipe, la princesa de África.
Thank you very much. This is on behalf.
Muchas gracias. Esto es representación de todos los niños y mujeres con VIH que han muerto de malaria, tuberculosis y VIH. Muchas gracias. Esto se llama el poder de África. Si pueden aplaudir, por favor. Porque han estado trabajando mucho y gracias a ustedes.
Funa kushale Africa, kumnandi kulelizwe Africa, kumshaba wetu bonke abantu bababaza umpheko wayo sonke isizwe sibabaza ubuhle bayo. Yakhaminisimu kumalanga nasentshonalanga. This is the power of Africa. Let all the people unite. An unbroken line from north to south. Just feel the power of Africa. Babuile, 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 boka bantu. Yala chonge si mukumalanga na sencho na laka. Yala chonge si mukumalanga na sencho na laka. Here's the way. Ayo. Cha cha. Ayo. Here's the way. Cha cha. Bamui, babele nyakato, baye shaba yenyuka. Shaba ye shaba yenyuka. Umzanzi Africa, umzanzi Africa. Umzanzi Africa, umnandi kulelizwe. Africa, umshaba wetu. Ayo. Shasha lota we. Tata. Africa number one. Bamuile. Basabuya. Bamuile. Bamuile. Africa number one. Thank you.
África número uno, gracias. Buenos días y bienvenido a la sesión de clausura de SIDA 2006, la reunión de SIDA Internacional 16ª. Queridos colegas y bienvenidos, estoy muy contento de darle bienvenida a la conferencia de 2006 de SIDA. Es mi placer de introducir a mi co-anfitrión Buster Trial. Buster actualmente trabaja como promotora brillante en un centro de salud para mujeres de color negras en Toronto y la área alrededor de Toronto. Ella está trabajando con SIDA localmente, nacional, internacionalmente por más de 15 años. Estoy muy contento que ella es mi co-anfitrión. Y es mi placer introducir mi co-anfitrión, el lindo Ron Rosnes. Él es el vicepresidente de SIDA 2006 Toronto y también está en el directorio. Ron fue profesor, es empresario que ha estado viviendo por VIH-SIDA por casi 25 años. Excelente. Desde que se retiró de enseñar en el año 91, se ha reinventado como un voluntario comunitario muy reconocido, un líder, un abogado para la gente viviendo con VIH a través de su trabajo, como el Comité de Toronto de SIDA, el Comité de SIDA de Toronto, el Consejo de Acción de Ontario, la Red VIH, el Centro de Salud de Sherbourne, RUN, ha intentado aumentar el acceso de cuidado y respaldo para gente viviendo con VIH-SIDA. Estoy muy contento de ser anfitrión con él. Gracias, gracias. Como todos sabemos aquí, una conferencia de esta magnitud no se puede decir sin el respaldo generoso de nuestros auspiciadores, donantes. Queremos reconocer su generosidad. El Gobierno de Canadá, Provincia de Ontario, Ciudad de Toronto, la Unión Europea, el Departamento de Relaciones Extranjeras de Suecia, la Fundación de los Bill y Melinda Gates, Acción. El Fondo de OPEC, Desarrollo Internacional, ABET. El gobierno de Australia. Y también la empresa de televisión Canadá, CBC y Radio Canadá. Muchas gracias. Y ahora es mi placer introducir nuestro primer presentador para esta sesión de clausura, Glenn Murray. Es un escritor, cantautor. Actualmente actúa como solo. Por una banda que se llama Hey Ashbury. En noviembre de 2005, Glenn fue a África a filmar un video para su canción como un niño. Y esto se mostró en Much More Music, en enero, 30 de enero de 2006. Y actualmente se encuentra en el programa de Much More Music. Por favor, hacémosle la bienvenida a Glenn Murray, por favor. Le quiero dedicar esta canción a todos los niños, mujeres y hombres que a través del mundo que sufren sin necesidad, que aún siguen sufriendo sin necesidad por la ignorancia y la dejadez de nuestros líderes globales. Esta canción se llama Como un niño.
Just 6 years old, all alone in the world. Child am I. Lay my brother and sister to sleep. Cry alone, where we be. Child am I. Where is the world when we cry in the night? Where is the world when our parents die? Where is the world we can save? Reaching out just like a child. Do you close your eyes to the pain in the world? Child cries out.
One hand reaches out and another joins in. Together we can all begin.
Child cries out.
Where is the world when we cry in the night? Where is the world when I where is the world we can save life?
By reaching out, just like a child.
We know now.
Do you go to sleep at night, worn without a care? Can you go to sleep tonight and know that somewhere the child is all alone? And all alone, yeah! Where is the world when we cry in the night? Where is the world when our parents die? Where is the world we can save life?
Now we can love, just like a child. Just like a child.
Thank you.
Gracias, Glenn, por esa linda canción tan emocionante. Gracias. Lo que hizo SARS para destruir esta ciudad por un tiempo, esta conferencia ha vuelto a deshecho. Y nuestro difusor CBC tiene ahora unos momentos retrospectivos de la semana que termina hoy.
to assure that promises made are promises kept. We must demand action over rhetoric and evidence over ideology. It is time to deliver.
It is with great pride that I now declare the 16th International AIDS Conference officially open. Merci beaucoup.
Women's rights are human rights.
We have to end this disease now. We have to get the drugs to the people who need them. We have to put the funding that's needed into ending AIDS now.
I want you to let the world hear loud and clear that women and girls will no longer be silenced in this pandemic.
We need more political leadership. We need the willingness of leaders to be outspoken on HIV as a leading issue of the day.
HIV has increasingly become a black and brown disease, abroad and domestically.
We have lost an incalculable number of lives which should never have been lost. That's a matter of excruciating pain and unconscionable political neglect about which historians will one day write.
This is a story that will have a happy ending because of the energy of the people at this event.
This epidemic is 100% preventable.
People will walk away saying that they really did take something home, not only people in the developed world, but also people in the developing world that they can take and use in their own countries.
I just want everybody, especially parents, talk to your children. That's the most important thing, I think, when dealing with HIV/AIDS, is communication. Because without that, kids, we're going to be left in the dark.
There's just been so much loss and so much of it unnecessary. Thinking about people I knew and people I've worked with, and it's just sad.
Ending AIDS will not be the success of one great scientist, one great community leader, or one great leader. It will be an accomplishment of a whole human family working together for one another.
I light this candle on behalf of all of us who are living with HIV and AIDS.
Karen Puffer, Renee Highway,
Doug Wilson, Liam Pacien.
Es un placer para mí ahora pedirle a Mark Weinberg que venga al podio. Mark, como saben ustedes, es copresidente de esta conferencia y es el director de del Centro de SIDA de la Universidad McGill, profesor de Medicina y Biología, Microbiología McGill, y es uno de los científicos más reconocidos a nivel mundial. Durante esta conferencia, Mark ha sido mucho más de eso, que eso. Para mí, personalmente, se ha convertido en un amigo y es un... Creo que lo tesoro como un gran activista que está trayendo este problema en todo su alcance al resto del mundo. Muchas gracias, Ron, queridos amigos. ¿Acaso no ha sido una excelente semana? En nombre de todo el comité organizador de Toronto, quiero decirles lo orgullosos que estamos que nuestro tiempo acá en Toronto ha sido tan exitoso, un éxito tan grande. Quiero agradecer a mi copresidente, la doctora Eileen Gale, y a toda la sociedad internacional del SIDA por su trabajo invaluable. Quiero agradecer especialmente a Darryl Perry, director de la organización local, el organizador local, y a Mark Sion por un trabajo tan fantástico, los organizadores. Déjenme también agradecer a nuestros 2.000 voluntarios de tanto Toronto como el mundo. Ellos han trabajado infatigablemente para hacer de esta conferencia un éxito, y gracias también a al mucho personal pagado que también ha trabajado acá. Hemos mostrado esta semana que las sociedades entre los activistas políticos y la comunidad y otras personas puede convertirse en acción. Muchos me han dicho que esta conferencia ha incluido también mucha ciencia con muchísima información sobre nuevos medicamentos y estrategias de prevención que dan esperanza para el futuro. Una excelente ciencia y nuestra ideal aldea global ha sido una combinación imbatible. Muchas personas también han dicho que esta fue una de las mejores conferencias jamás realizadas en su labor de vincular el norte con el sur. Espero nomás que no hayan estado hablando de las largas caminatas a las que han tenido que hacer entre los dos edificios del norte y del sur de este centro de conferencia. Quiero agradecer también a los muchos miembros de la comunidad académica de todo Canadá y el extranjero, pero especialmente aquí en Toronto, que han ayudado a organizar esta conferencia. La Universidad de Toronto es una institución de clase mundial que está comprometida totalmente a la lucha global del VIH-SIDA en todas sus facultades y departamentos. Gracias por prestarnos sus miembros de facultad que han dado tanto liderazgo a tan alto nivel. Pero también quiero recordarles a todos ustedes que esta conferencia no puede ser considerada un éxito si colectivamente no realizamos nuestro lema de que es tiempo de cumplir. Habremos fallado, a no ser que dramáticamente expandimos por millones el número de personas en todo el mundo que tiene acceso a la terapia antirretroviral. Claramente no se puede lograr progreso si no hay más personas que siguen infectando, si se siguen infectando más personas por año que aquellas que tienen acceso al tratamiento. En este contexto también reconocemos el problema propuesto por los que niegan el VIH y es correcto preguntar cuántos millones de personas más se atribuyen al fracaso de algunos líderes del mundo a directamente y honestamente abordar los asuntos del VIH y SIDA con sus pueblos. En Sudáfrica, como por ejemplo, que tiene más casos de VIH que ningún otro país del mundo, es inconsiderable que los líderes de gobierno no hablen todavía abiertamente del VIH y que en vez de eso hablen del jugo de limón como estrategia de prevención. Todos sabemos que este tipo de palabras, que el VIH se puede prevenir por el jugo de limón, es una ridiculez científica. ¿Por qué no, en vez de eso, los líderes de gobierno que tienen que impartir mensajes críticos a aquellos vulnerables de su país, además entienden este hecho básico? ¿Por qué no entienden además este hecho básico? Muchos de ustedes escucharon mis comentarios en la ceremonia de apertura y donde lamenté la presencia del primer ministro canadiense, el primer ministro Harper. Se tiene que notar, sin embargo, que el gobierno de Canadá ha sido extremadamente generoso en esta conferencia y por esto les agradecemos. También vale la pena mencionar que el tipo de crítica directa a los líderes políticos que han escuchado en esta conferencia podría no ser tan fácil de articular en muchos de los países aquí presentes. Yo estoy orgulloso de ser canadiense y estoy orgulloso de vivir. Estoy orgulloso de ser canadiense y estoy orgulloso de vivir en una democracia en la que nuestro derecho a la libertad de pensamiento es quizás una de las mayores libertades porque empodera nuestros esfuerzos para promover la salud pública y la justicia social. Y es probablemente ahora más seguro suponer que el presidente de México sí estará presente en la próxima conferencia internacional del SIDA. Helene y yo esperamos que todos hayan disfrutado esta excelente semana con nosotros. Dejemos Toronto con el compromiso que ahora trabajaremos más que nunca. No hay tiempo que perder, es tiempo de cumplir. Gracias, muchas gracias. Nuestro próximo presentador es una joven, Tisha Luckin, que es miembro de la red de Red Rope. Ha estado viviendo con VIH desde 1989 y ha dedicado su vida a educar a las comunidades aborígenes sobre el VIH y el SIDA. Por favor, denle la bienvenida a Tisha Luckin. Buenas tardes. Primero que nada, quiero reconocer el terreno, las personas del pueblo indígena, los Mississaugas de Nuevo Credit, cuyo terreno estamos ocupando en este momento. Me pongo de pie frente a ustedes como madre y mujer que vive con VIH. En 1988 contraje el VIH a través de mi pareja, sin saberlo. Y en ese momento el SIDA era una sentencia a muerte. Y esta es una pena que llevo conmigo hoy, pues hemos perdido a muchos de nuestros hermanos y hermanas a esta enfermedad. Hoy me pongo de pie frente a ustedes con mi hija como madre. En nuestra tradición de la Kwakwaka'wakw y los Piikani de Canadá, tradicionalmente teníamos lo que se llamaban derechos pasos, transferencias de una etapa a otra cuando se transfería de ser niño a ser adulto, cuando se pasaba de ser niño a ser adulto. Esta tradición ya no existe entre muchos de nuestras tribus porque nuestra cultura y nuestro lenguaje ha sido repetidamente desafiado y destruido durante los últimos 500 años. Sin reconocer este hecho, no podemos reconocer a dónde vamos en nuestro futuro. Nuestro pueblo habla de nuestro futuro como que nuestros hijos serán nuestro futuro, que serán los que nos llevarán, que nos cuidarán cuando estemos enfermos. Por lo menos, así es como debería ser. He viajado a muchas comunidades en todo Canadá y Estados Unidos para darle una cara al VIH, para mostrar a mi pueblo que esto sí nos puede pasar a nosotros y que nos está pasando a niveles epidémicos. Pese a que la gente no quiere ver que esta es una epidemia entre las Primeras Naciones, entre los pueblos de las Primeras Naciones de Canadá, yo estoy aquí para decirles que sí, es una epidemia muy viva en nuestras comunidades. Ya no seré silenciada respecto a esta verdad, y para poder reconocer esto tenemos que hablar de la colonización y genocidio cultural de nuestro pueblo. Estos son temas muy dolorosos de los que hablar. Es difícil para mí decirle a mi hija, que es mitad nativa de la historia de Canadá y de los pueblos indígenas de esta tierra. Pero para que ella sepa hacia dónde va en su futuro, ella tiene que conocer de dónde viene y los desafíos que enfrenta en su vida. He viajado a comunidades en todo Canadá. He estado en comunidades en las que cada miembro de la comunidad se comunica a través de un traductor a los que vienen de fuera. Estos son los pueblos Inuit, los pueblos Cree, el pueblo Dene, el pueblo que es el pueblo indígena de Canadá, incluso para mí. Y las condiciones sociales en las que viven estos pueblos es muy parecido a países tercermundistas que están recién en vías de desarrollo. He visitado comunidades donde no tienen agua potable y tienes que caminar para poder incluso llegar a una clínica. Y tengo que reconocer que nuestros pueblos indígenas en Canadá son las personas en vías de desarrollo de Canadá. La razón por la que digo esto es porque quiero que se nos reconozca a nivel internacional por los desafíos que enfrentamos y la complacencia del gobierno federal en respecto a nuestra gente en estas reservas, las mismas personas que son afectadas por esta enfermedad. Estoy pidiéndole a la comunidad internacional que por favor nos incluyan en sus discusiones internacionales y por favor ayúdennos, porque esta es una epidemia que está matando a nuestros pueblos. Está afectando a nuestras próximas generaciones, a las generaciones que vienen, a nuestros niños, a nuestros hijos y nietos. Y cuando hablamos de las 7 generaciones, la 7ª generación ya viene. ¿Y cómo vamos a decirles cómo respondimos nosotros a esta enfermedad? ¿Cómo vamos a enfrentarlos y decirles que no hicimos lo suficiente y que había mucho más que podríamos haber hecho? Les estoy pidiendo como madre que se pregunten a ustedes mismos esta pregunta. Les pido que por favor busquen en sus corazones y encuentren la forma de ayudar a todos aquellos que viven en el mundo con VIH. Uno de los desafíos que tenemos en nuestra comunidad aborigen y en nuestras comunidades indígenas en Canadá es que se espera que calcemos dentro de un método, una actitud, una mentalidad no indígena de creer y de hacer y de educar a nuestros propios pueblos. Y estoy aquí para decirles que no funciona, que no puede funcionar. Para mí, esta es una forma de colonizarnos y oprimirnos aún más, y no está bien hacer eso. No quiero quitarle a todo el trabajo que nuestros hermanos y hermanas han hecho a nivel internacional, porque escuchamos sus llantos, escuchamos sus súplicas, y estaremos en México en el 2008. Pueden contar con eso. Una de las razones por las que está mi hija acá frente a ustedes hoy es porque sus derechos, su momento de ir de su niñez a su adultez ha llegado. Su vida ha sido directamente afectada por el VIH. Y si yo tuviera cáncer a la mama, ella tendría mucho más apoyo en la sociedad de todos los días. Pero como están ahora las cosas, yo sé que esto suena como una contradicción, pero tenemos que tener cuidado con a quién le contamos y quién sabe por el estigma y la discriminación que todavía está vinculada a esta enfermedad y a quienes la padecen. Y quiero que todo el apoyo para mis hijos y para las generaciones futuras que vienen en la reserva, fuera de la reserva Inuit Métis, Primeras Naciones, sea contratado o sin tratado, como el gobierno quiere etiquetarnos, no nos vamos a ir a ningún lado. Voy a entrar a mi segunda década de vivir con VIH. ¿Cómo y por qué estoy viva hoy? No les puedo decir. Lo que sí les puedo decir es que tenemos todavía tantos desafíos enfrente. Y estoy muy comprometida y he comprometido mi vida a este trabajo. Profundamente. Quiero agradecer a cada una de las personas que hicieron posible reunirnos aquí hoy porque nuestras historias son tan importantes de compartir. Nos hace recuerdo de por qué estamos haciendo este trabajo, de qué es lo más importante para nosotros. Gracias.
Colegas, amigos, visitas, tenemos mucho orgullo aquí en Toronto ser un lugar, de bienvenida, que le hacemos la bienvenida de voces, un lugar que hace espacio para todas las voces. Nos hemos pedido este momento en el programa de acomodar algunos grupos que tienen mensajes que quieren compartir con ustedes. Estamos de acuerdo con esto. Le hemos dado a cada uno de estos grupos un minuto cada uno para empezar el grupo de acción. Muchame Kapasa. Bienvenidos a todos. Nuestro protocolo observado. Un par de cosas que quiero mencionar. Responsabilidad. Hay una demanda de una sociedad civil y toda la gente viviendo con VIH y organizaciones preocupadas de VIH. La acción de enfocar todos los líderes de políticos para poder satisfacer las promesas que han hecho, y también es un llamado y una apelación a los científicos y los investigadores, no solamente para investigar acerca de las estadísticas, pero también investigar la prevención, traduciéndolo para asegurarse que la epidemia baje, disminuye. El segundo tema es lo que estamos exigiendo, que las metas, los blancos de prevención de 2007. Tercer punto, es el Día de Acción Internacional en la Violación de Derechos Humanos, particularmente la gente viviendo que son cero positivos. Como podemos ver, en áreas rurales, lo que está ocurriendo es que gente está viviendo con VIH y los derechos se les está violando todos los días, cada minuto, cada segundo. Entonces tenemos un Día Internacional de Acción para todos y todos que en ese día que van a estar sobreviviendo, nos vamos a asegurar que hay una acción, que esas cosas ocurren. La última cosa es el tema de GIPA y mujeres. Estamos hablando de mayor involucramiento de gente viviendo con VIH y SIDA, pero cuando nos fijamos en esta conferencia, vemos solamente los profesionales e intelectuales están hablando de esto, pero nosotros viviendo con VIH simplemente estamos atendiendo, que solamente somos miembros que estamos aquí. Y la última cosa es un llamado para que nos respalden la condenación de la gente representada por la cinta roja que están respaldando esta conferencia de SIDA. Es un llamado para todos ustedes que están escuchando, que se aseguren que hay que condenar esta violación de derechos humanos. Gracias. Gracias, gracias. De New Delhi, la red de New Delhi de gente positiva, Lung Gachi. ¿Puedo escuchar las voces viviendo con VIH, SIDA? Acceso universal es un derecho humano. Es inmoral, no aceptable, y es un genocidio cuando gente puede comprar vida. Mientras que los pobres, cuando están condenados a morirse de una manera innecesaria, muy temprano, y simplemente están muertos. Nosotros exigimos acceso gratis a todos los medicamentos esenciales. Ante gente, todos los gobiernos, todos los oficiales de gobierno aquí, por favor, acuérdense, FDR, nuestras vidas están en las manos de ustedes. Gracias. Del grupo de Rusia, Alexander. Hola, soy de Rusia y voy a hablar de una manera muy rusa. No, aquí sí, no, el capitalismo, el sistema de mercado es incapaz de darle drogas a la gente que lo necesita. No, al imperialismo de las empresas farmacéuticas. Ellos no pueden decidir el precio de nuestras vidas. Activismo a través del mundo. Unirse. Estamos por todos lados. Anders Nordström es doctor médico del Instituto en Suecia. Doctor Nordström está actualmente director general de la Organización de Salud Mundial. Doctor Nordström. Gracias. Queridos colegas, me siento muy humilde de estar aquí y hablar en frente de ustedes y tan comprometido como recién hemos escuchado. Hora de cumplir, es un llamado a la acción. En los últimos par de años hemos visto unas secuencias de promesas importantes internacionales para enfrentar el tema de VIH y el resultado es un compromiso sin precedencia para trabajar a lograr acceso universal a la prevención de VIH pero ahora no se necesitan más afirmaciones, es hora de cumplir sobre las promesas que ya se han hecho. Esta conferencia ha destacado la importancia de un enfoque aún más fuerte sobre mujeres y gente joven a través del mundo que llevan el peso más grande y requieren atención especial. Cada uno de nosotros, ahora que estamos empezando a devolvernos a la casa, tenemos que llevarnos este sentido de vigor y de responsabilidad llamado a acción. Hay tres áreas clave que me gustaría conversar acerca de en estos próximos minutos para acción y entregar. Remedio, dinero y una fuerza de trabajo motivado. Déjame empezar por el dinero. Han habido algunos progresos importantes mundialmente. El recurso para combatir VIH ha aumentado más de 8,000 millones de dólares, pero aún falta mucho. Las estimaciones son 15,000 millones de dólares por este año, creciendo 22,000 millones de dólares en 2008. Esta brecha tiene que cerrarse y los compromisos sostenerse. Esto ya no es una emergencia. Esto es, como dijo Peter Piot en sus palabras de introducción, esto es una agenda a largo plazo en la cual nos tenemos que enfocar. Es un llamado para más que desarrollo, asistencia de desarrollo típica. Mecanismos de financiamiento innovativo que están emergiendo, por ejemplo, la iniciativa de Francia, Brasil, Noruega y Reino Unido, que hay un impuesto especial en los impuestos de aerolínea y esto va a ayudar. Esto está muy bienvenido. El mes pasado asistí a la reunión de G8 de San Petersburgo y todos los líderes restablecieron su compromiso. Pero tenemos que asegurarnos que sí van a cumplir. También necesitamos desarrollar o trabajar sobre domésticamente. Gobiernos nacionales tienen que ser que sea una prioridad de financiamiento y sostenible. Ahora, quiero hablar de los medicamentos. Acceso a drogas es crítico. 3x5 está influenciando el panorama y ha cambiado el pensamiento. Esto tiene que ser sostenido. El aumento de 10 personas en subsahara África puede mostrar que sí lo podemos hacer. África subsahariana también ha demostrado lo que hay por hacer. Representa 70% del tratamiento aún no satisfecho por medicamento. Hay una necesidad, hay temas de propiedad intelectual y de investigación. Para asegurar acceso máximo a un nuevo producto que va a salvar vidas, necesitamos nuevas ideas que se convierten en nuevas drogas, el diagnóstico que puede fortalecer para salvar y tratar a niños y adultos. Necesitamos invertir más en nuevas herramientas de prevención, incluyendo microbicidas y vacunas. Respaldo para estas herramientas vienen de muchas direcciones diferentes. Compromiso de mercado avanzado y también recursos y estudios de investigación para vacunas. Los precios. Hemos hecho avance muy importante, pero aún falta mucho por hacer. De nuevo, el mes pasado estuve con una reunión con Kofi Annan en Nueva York, junto con algunas de las empresas más grandes farmacéuticas, y creo que tuvimos una conversación muy concreta y que se puede hacer más. Se puede aumentar el acceso a líneas, drogas de segunda línea y drogas específicamente para niños. ONU-SIDA juega un rol crítico en enfocar la atención del mundo en estos desafíos y el Fondo Global también en entregar los recursos donde se necesitan más. Le quiero dar una gracia especial a Bill y Melinda Gates por su donación. Esto tiene que ser seguido por otros o copiado por otros y también su respaldo para nuevas tecnologías en la área de prevención. Finalmente, y quizás la área más importante para asegurar el éxito en lograr acceso universal es el área de habilidad y una fuerza de trabajo motivado. Estoy muy contento que esta conferencia se enfoque en estos temas. Nuevos mejoramientos en financiamiento de productos médicos puede ser un cambio a largo plazo en la vida hasta que la crisis en la fuerza laboral sea resuelta. Esta situación requiere medidas drásticas. Hay muy poca gente con las habilidades indicadas. Más gente registraron a esta conferencia que hay médicos en África del Sur y el Este. Hay más gente aquí que allá. Cada día hay menos gente trabajando en este sector. Países con una prevalencia de 15% más pueden esperar perder más de 30% de su fuerza laboral de salud en los próximos 10 años. Es crítico que podamos proyectar y respaldar a nuestros trabajadores de salud, que podemos entrenar, retener y las 3T directamente enfrentan la necesidad para una fuerza laboral motivada. Solución 2. tratar de enfrentar los cimientos, las razones, no solamente entrenamiento. Es un tema de reconocer que los trabajadores de salud se van a raíz de mal pago y condiciones de trabajo. Por supuesto, los trabajadores de salud solamente es uno, pero quizá el factor más importante en un sistema de salud que funcione bien. También se necesita buena información de monitoreo, distribución, etcétera. Para concluir, necesitamos aumentar nuestra respuesta a través de un alcance público renovado. Está basado en el principio, en la simplificación, estandarización, la descentralización, equidad, paciencia y la participación de la comunidad. Para que esto sea exitoso, tenemos que trabajar de una manera diferente. Sinergias en nuestras respuestas, muchos recursos de tiempo, energía y dinero se están perdiendo en el debate si prevención o tratamiento debe ser la prioridad. En esta conferencia ya llegamos a un acuerdo claro que eso no es el caso de ser uno o el otro. Millones han muerto por falta de ambos. Hay que enfrentar y tratar sobre los recursos y los efectos del VIH-SIDA. También se requiere, como hemos escuchado esta mañana, la sinergia en nuestro trabajo, trabajando uno con el otro. Nadie tiene la capacidad para manejar y administrar VIH por su cuenta. Acceso universal y una respuesta universal. Piensa en esto como una sociedad sin fronteras para la salud, uno que incluye a todos en la prevención continua, cuidado y respaldo de VIH. Esto involucra a todos, que puede ser una diferencia, líder político, científico, trabajador de salud, hasta la gente joven, gente viviendo con VIH, los pobres, trabajadores de sexo, usuarios de drogas, hombres que tienen sexo con hombres, gente en las cárceles. Esto incluye a todos en la sociedad civil, los activistas que hemos acabado de ver, empresas farmacéuticas, grupos de comunidad. Y esto incluye no solamente el sector de salud, pero también financia, educación, etcétera. Una agenda fuerte en nuestro trabajo, o de género en nuestro trabajo, hombre, mujer, niño, niños y niñas, todos tienen oportunidades iguales. Todos somos responsables en los próximos pasos, ahora que estamos regresando a nuestros hogares. Esta semana, un abanico increíble de oradores, presentadores. Y finalmente quiero mostrar mi respeto por mi colega, por J.W. Lee, que jugó un rol muy importante en forzar un cambio en el alcance y actitud en estos desafíos. Él mostró que sí lo podemos hacer. Gente lo estaban desafiando y ahí inició el 3x5 y creo que hemos visto que el tratamiento sí es posible. Ahora, lo más importante de todos estos desafíos es respaldar todos los países en mantener su fuerza laboral de salud que necesitan acceso universal. Tiene que incluir el acceso a personal entrenado, el tiempo de entregar en salud, medicamentos y una fuerza de trabajo motivada. Muchas gracias.
Y ahora es un placer para mí presentarles a Stephen Lewis, cuyos logros no puedo mencionar en tan poco tiempo. Stephen Lewis es presidente de la Fundación Stephen Lewis, es autor del bestseller nacional La Carrera contra el Tiempo y es enviado especial de la ONU SIDA en África. Es un diplomático que ha enfocado muchos de sus esfuerzos humanitarios en el continente africano. El señor Lewis, la carrera del señor Lewis en la ONU lleva más de 2 décadas. Por favor, denle la bienvenida a Stephen Lewis. Gracias, señora presidenta. Tengo el privilegio de ser parte de este extraordinario panel de participantes, pero especialmente de compartir en la sala de Tisha Larker y escuchar la voz poderosa de las de los pueblos aborígenes de Canadá, que tan valientemente enfrentaron el virus en números tan desproporcionados. Voy a hablar con casi rapidez supernatural, así que les pido que me perdonen. Este es el último discurso que voy a hacer en estas conferencias internacionales como en mi rol de enviado de la ONU. Estoy feliz de poder anunciar esto en Toronto, pero estoy además feliz de hacerlo porque en esta conferencia se ha cubierto mucho terreno y por eso tengo la confianza de pedirles a ustedes que se unan conmigo en darle fuerza al mantra "es hora de cumplir". ¿Qué significará eso? Déjenme decirles lo que yo creo que es. Número uno, abstinencia, los programas de abstinencia solamente no funcionan. La rigidez ideológica casi nunca funciona cuando se aplica a la condición humana. Es más, es una forma anticuada de condicionar el pasado para decirle a cualquier gobierno cómo tiene que asignar su dinero a la prevención. Ese enfoque tiene un nombre, se llama neocolonización. Número dos, los programas de reducción de daños sí funcionan. los programas de intercambio de agujas y el tratamiento de metadona salvan las vidas, sería positivamente perverso cerrar las instalaciones de Insight en Vancouver cuando ha sido positivamente evaluado en diferentes estudios. De hecho, debieran haber muchos más instalaciones de ese tipo en Canadá y en todo el mundo. Rusia, Asia Central, partes de India, todos están luchando contra la transmisión de los usuarios de droga intravenosa. Cerrar este establecimiento sería poner en jaque las vidas de estas personas. Uno se tiene que preguntar cómo las mentes de las personas que castigan a los usuarios de drogas intravenosas, en lugar de entender que el problema es un asunto de salud pública. Número 3. La circuncisión como una prevención no debiera ser sujeto a la contemplación burocrática para siempre. Tenemos demasiada información ahora como para saber que es una intervención que vale la pena seguir. Lo que queda atrás es el esfuerzo para difundir esta información, respetar las sensibilidades culturales y asegurar que tenemos personal bien entrenado para realizar estas operaciones para aquellos que elijan obtenerla. Los hombres están en línea para este procedimiento en Suazilandia. Están en filas. Y cuando yo estuve en la última conferencia hace un par de semanas en una reunión animada con el comisionado, él indicó que era parte de un grupo étnico que era circuncidado. Y yo le revelé que yo también era circuncidado. Y luego nos abrazamos y nos felicitamos mutuamente. Entre todos los circuncidados. El hecho es que aún en los lugares más remotos de África hay una conciencia del asunto y es importante actuar. Número 4, el entusiasmo de los por los microbicidas es algo que es completamente evaluado. Asegurar que no haya que las tecnologías preventivas de microbicidas es el primero en línea. Es hora de hacer el progreso que cuando se descubran sean instantáneamente excedidos por las mujeres del mundo donde sea que estén. Número 5. En la jerarquía de las medidas preventivas, la prevención de la transmisión de madre a hijo está muy arriba. Es una acusación muy amarga que tantas mujeres de seropositivas tengan tan poco acceso al MSTCT. Pero es inexcusable que en África y en otras partes del mundo en vías de desarrollo sigamos utilizando la terapia de solo una dosis en lugar de la triterapia completa. La triterapia completa durante el embarazo, como lo hacemos en países occidentales como Canadá. Esto significa que cientos de miles de bebés nazcan seropositivos en vez de reducir la transmisión a cero. Les pregunto, ¿qué tipo de mundo vivimos si en la vida de un niño africano o un niño asiático vale tan poco, tanto menos que la vida de un niño canadiense? Número 6. Es ahora aceptado como una verdad que la gente que está en tratamiento necesita la nutrición para poder mantener y tolerar su tratamiento. Y sin embargo, hay un clamor creciente de gente que vive con VIH que la nutrición decente no está disponible y los deja en un momento desesperado. El Programa de la Alimentación Mundial calculó el costo de este programa de nutrición en 66 centavos para una familia entera por día. ¿Qué locura es? ¿Qué locura existe al negar este programa al mundo entero? Número 7. Uno de los asuntos que recibieron poco tiempo en esta conferencia es la violencia sexual contra la mujer. Nada más unos meses atrás estaba visitando el hospital local en Tika, Kenia, que alberga al único centro de consejo en ese país. El aumento de la violencia sexual significa que hay más de 30 casos con múltiples que no son reportados. Solo 30 se reportan. En abril, 46 se reportaron, 22 eran bajo la edad de 18. La mitad de esos bajo la edad del 12. Horroroso, sin duda. Pero ¿cómo caracterizarían un patrón emergente del acoso sexual de la mujer desde la edad de 58 a los 80 años, confiado en los violadores de que puedan violar a la mujer sin temor a transmisión? La violencia sexual, en cualquiera de sus escalas, no es un fenómeno africano únicamente. Vivimos en la comunidad mundial donde la depravidad de la violencia sexual ha aumentado. Pero en África el virus va de la mano a la violencia, pero no tenemos las leyes, la jurisprudencia para las mujeres que les dé una módica protección. Si alguna vez hubo una causa para movilizar a los activistas del SIDA del mundo, esta es. Número 8. urgentemente necesitamos una resolución del debate de la vacuna sobre el testeo y el tratamiento. Hicimos progreso en esta conferencia, pero no un progreso definitivo. Me parece que el creciente testeo y consejo para una provisión para proteger los derechos humanos es el consenso que emerge. Todos deberían tener los ojos puestos en los SUTU, donde la campaña de Conoce tu condición se convertirá en el punto de referencia para el resto del continente, con ventajas y sus desventajas. Número 9. Existe una epidemia continua de abuso sexual en los niños. La dinámica del abuso de los niños es generalmente diferente a la de la mujer. Lo que es común en ambas es el peligro aterrorizante de la transmisión. Los niños requieren una intervención diferente, pero no estamos siquiera cerca de la articulación de una respuesta. En esta instancia, como en toda instancia parecida, a los niños se les relega de la parte de abajo de las prioridades de la humanidad y han sido así de relegados durante los 25 años de esta epidemia. Número 10. Es imposible hablar de los niños sin hablar de los huérfanos, y es imposible entender cómo en el año 2006... seguimos fallando en la implementación de las políticas para tratar el diluvio de los niños huérfanos. Los países tienen programas de acción, pero no tienen financiación. Una de las estadísticas más aterrorizantes es ver que solo entre 3 a 5% de los huérfanos reciben intervención de cualquier tipo del Estado. El número monumental de huérfanos, tantos de ellos adultos, porque la epidemia ha durado tanto tiempo, muestran un desafío insuperable casi de los países que habitan. Les pido a todos que se den cuenta que estamos caminando en el filo de la espada de una catástrofe de la humanidad insalvable. En este momento estamos preocupados de cómo tratarlo, pero el problema de los huérfanos, de su número de traumas, de sus necesidades, de sus vulnerabilidades colectivas tan intensas, están en el corazón de la dinámica humana, creando un recuerdo sociológico de las relaciones humanas, y estamos haciendo tan poco al respecto. Nuestra respuesta es microscópica. Estamos invitando una tormenta y no vamos a ser capaces de combatirla cuando esa tormenta llegue. Número 11. Es imposible hablar de huérfanos sin hablar de abuelas. ¿Quién se hubiera imaginado que llegaría a esto? En África, las abuelas son los héroes del continente. Estas extraordinarias mujeres tan resistentes, luchando contra la pena de perder a sus propios hijos adultos y convirtiéndose otra vez en madres en sus 70s, 80s. Yo estuve en una reunión de las abuelas en las vísperas de la conferencia. Todas las abuelas eran maravillosas, pero todas están luchando contra la misma pesadilla. ¿Qué les va a pasar a mis nietos cuando yo muera? Necesitamos programas de bienestar social importantes y tremendos que reconozcan sus contribuciones a la sociedad. Como labor legítima y la garantía de los ingresos sostenibles de las abuelas en África, de las matrículas de la escuela hasta el alimento, se necesitan respuestas. Es otra prueba para los delegados de esta conferencia. Número 12. Y me pongo acá en línea con mi colega Anders. En medio de todo esto, tenemos que seguir entregando tratamiento. Me preocupan las nuevas cifras. Hubo 1.300.000 personas al final de 2005 que estaban en tratamiento. 6 meses después, hay 1.650.000 en tratamiento. Los 350.000 adicional me parece un aumento muy módico. El tratamiento está manteniendo a estas personas vivas, está trayendo esperanza, está estimulando la prevención, está uniendo más y más frecuentemente a la cuidado, a la atención en base a la comunidad. No podemos dejar que este proceso ralentice. Número 30. 13. Y mientras estoy hablándoles del tema del tratamiento, tengo que hablarles de Sudáfrica. Sudáfrica es el que tiene menos ayuda. Es el único país en África, entre todos los países que he viajado en los últimos 5 años, cuyo gobierno sigue obtuso, sigue retrasando y sigue ignorando la importancia de desplegar el tratamiento. Es el único país en África cuyo gobierno sigue promoviendo teorías que valen la pena más para un lunático que un Estado preocupado y consciente. Entre 6 y 800 personas por día mueren en Sudáfrica. El gobierno tiene mucho por lo cual arrepentirse. Yo tengo la opinión que nunca lograrán la redención. Algunos dirán que yo no tengo derecho, como enviado, como oficial de las Naciones Unidas, decir algo así de un Estado miembro. A mí me nombraron enviado en África de la ONU-SIDA. Yo veo que mi trabajo es defender a aquellos que viven con el virus, aquellos que están muriendo por el virus. Todos ellos que están dentro y fuera de la sociedad civil, que están luchando para lograr la justicia social. No es mi trabajo ser silencioso y ser silenciado por un gobierno cuando sé que lo que están haciendo está mal, es inmoral y es... y no se puede defender. Esta mañana, Jackie Ahmed, jefe de la campaña de acción para el tratamiento, y 44 de sus colegas se manifestaron contra una muerte en particular del SIDA que no debería haber sucedido y fueron arrestados en Sudáfrica. Y supongo que los habrán acusado y luego los habrán liberado. Es realmente frustrante cuando el aparato coercivo del Estado se pone en contra de los miembros de mayores principios de la sociedad. Número 14. Sin saberlo, muchos estamos en un momento crucial de una crisis financiera por la epidemia. Creo que tenemos una seguridad falsa de ir de 300 a 400 mil a 8,3 mil millones de dólares, pero y es realmente impresionante, pero necesitamos 15 mil millones este año, 18 mil millones el próximo año y 22 mil millones el año siguiente. Cualquier proyección nos va a llevar a 30 mil millones en el año 2010, que es el momento de acceso universal al tratamiento, prevención y cuidado. Estamos miles de millones por debajo de ese objetivo. Si estas circunstancias continúan, el acceso universal va a ser un fracaso. Todos los gobiernos en la continuación de su expansión de sus iniciativas están asustados por la sostenibilidad financiera y tienen razón de tener miedo. Las promesas financieras que se hicieron el año pasado ya se están desmadejando. No vamos a poder acumular el 25 mil millones que faltan para África para el año 2010, como se dijo. PEPFAR no ha anunciado todavía su extensión más allá del 2008. Cuando lo anuncie, como lo anunciará seguramente, su contribución anual, dado las otras demandas del Tesoro de los Estados Unidos, seguirá siendo 3 mil millones de dólares al año. Ese fue un porcentaje bastante importante de los gastos totales en el año 2003 y 2004, pero como porcentaje de lo que se necesita para los programas globales del SIDA en el año 2008-2000, que son 20 mil millones, 3 mil millones es bastante poco dinero viniendo del poder, el superpoder del mundo. Voy a hacer algo ahora profundamente poco ortodoxo. Ustedes ocasionalmente han interrumpido con aplausos. La pantalla aquí dice, tu tiempo se le ha acabado, por favor resuma. Tengo dos o tres cosas más que quiero decir. ¿Tengo su permiso colectivo para decirlas? El Fondo Global para la Lucha del SIDA, Tuberculosis y Malaria sigue teniendo escasez financiera y tendrá más todavía. Hasta el momento no hay forma de hacer un puente en la brecha, pero es tan trivial que este fondo está comprometido. Nadie está pidiendo más de lo que se les prometió. Pero ¿cómo se dice? Pero todo está poniéndose en riesgo por el comportamiento del G8. Ayer el doctor Julio Montaner dijo con mucho valor eso era un comportamiento de genocidio. En el 2001, me acuerdo, cuando yo hablé con el Globe, el medio periódico, hablé de un asesinato masivo. Es difícil, y en frente de estos números, no ser llevado a extremos lingüísticos. Esto puede hacer o deshacer la epidemia. Es imperativo que los delegados aquí reunidos nunca dejen que los países de G8 se desresponsabilicen. Tenía una sección sobre la capacidad que quería contarles, pero representa lo que dijo André, así que voy a seguir adelante hacia los elementos finales de mi discurso. Lo que creo yo que tiene que suceder es que tenemos que poner un moratorio temporal en la proliferación sin fin de las reuniones, seminarios, mesas redondas y grupos de discusión, grupos de trabajo que se han reunido hasta el punto de exhaustión, más la producción de documentos y datos estadísticos que lo único que hacen es sumar repetición y concentrar toda la energía a nivel del país. En la apertura de esta conferencia, Peter Piot habló de los próximos 25 años y tiene razón de hacerlo. Indicó que sería un camino muy duro y difícil y tenía razón en decirlo. Pero si los próximos 25 años nos aprovechamos del optimismo de esta conferencia y nos sobreponemos a la letargo de los últimos años, si los próximos 25 años nos dedicamos a erradicar la pobreza y alcanzar las metas de acceso universal, va a tener que suceder en el terreno y va a tener que ser orquestado por los países mismos y las agencias en el terreno, sean multilaterales, bilaterales o una sociedad civil, deben responsabilizarse. Eso es lo que ha faltado. Ese es el trabajo de los delegados de esta conferencia, hacer responsabilizarse a las organizaciones. Esta 16ª Conferencia Internacional del SIDA, más allá de cualquier conferencia que ha venido antes, le ha dado la voz a los jóvenes, pero sigue siendo una voz limitada y marginada que refleja la ambigüedad hostil del mundo adulto. Las cifras son brutales. 50% de las infecciones nuevas entre las edades 15 y 24, ¿y quién le puede negar a la participación a los jóvenes entonces en la lucha contra la epidemia? La situación exige que sea retratado y que sea reabordado mucho más allá de de una pura pose. Finalmente, en mi punto de ver, como los delegados ya lo saben, la dimensión más menos tolerable de la epidemia es lo que le está sucediendo a las mujeres. Es el área del VIH y SIDA que me deja más desesperanzado y más enojado. La desigualdad de género es lo que está impulsando la epidemia y nunca vamos a poder aplastar esta epidemia hasta que los derechos de la mujer no sean lo primordial en esta lucha. El lunes pasado, en la marcha de la mujer, las señales decían: los derechos de la mujer son derechos humanos. Ese fue el eslogan que captó la conferencia del 93, fue un eslogan repetido en la conferencia de Cairo sobre la población en el 94 y otra vez en Beijing en el 95. Nunca se ha hecho realidad, y hasta que los hombres no dejen de controlar todos los bastiones del poder, nunca será una realidad. Sea el aparato de las Naciones Unidas, incluyendo las agencias, o el sinfín de paneles y estudios sobre el desarrollo humano como la Comisión de Blair en África, la disminución de la mujer es evidente en todos lados. Y esos ejemplos nada más representan el mundo entero, especialmente el mundo desarrollado, donde la libertad de la violencia sexual, el derecho a la autonomía sexual, a la salud sexual y la independencia social y hasta la desigualdad de género nada más no están ni siquiera aproximadas. Es un negocio mortal esta opresión de la mujer en tantos países del planeta. Mis colegas más cercanos y yo hemos llegado a la conclusión que una de las formas de disminuir el impacto del virus del SIDA es creando una agencia poderosa para la mujer que sea financiada. Tiene que haber voz y tiene que haber defensa y tiene que haber ayuda en el terreno para el 52% de la población del mundo. Hay un panel de reforma de la ONU que está contemplando la creación de esta nueva entidad siempre que se tenga el valor para enfrentar el género, el trabajo y la agenda abismante de las Naciones Unidas. Si encuentran el valor para hacerlo... Si encuentran el valor para hacerlo, creo sinceramente que podremos empezar a terminar con la destrucción. Les desafío a mis delegados que entren a la lucha contra la desigualdad de género. No hay nada más honorable que hacer. No hay nada que tenga mayor importancia en este mundo. Todos los caminos llevan al cambio social para la mujer, y eso incluye terminar la epidemia. Para mí, cuando termine mi puesto de enviado al final de este año, pido que la persona que me reemplace sea africano. Y más importante, que sea una mujer africana.
Thank you.
Gracias, Simon Lewis. Eres una fuente de orgullo tan grande para nosotros aquí en Canadá. Muchísimas gracias. Y es por eso que hombres que tienen sexo con hombre y todo lo otro respaldan el derecho de la Louise Binder terminar su discurso en su plenaria. Es mi placer ahora introducir al doctor Pedro Kahn, que es el presidente de la Fundación Huésped, de la organización argentina más importante, que él fue cofundador en el año 98. Fundación Huésped trabaja en el área de prevención clínica de la gente viviendo con VIH-SIDA. Al final de esta conferencia, doctor Kahn va a ser el próximo presidente de la Asociación Internacional de SIDA. Doctor Pedro Kahn. Delegados, invitados de distinción, tengo el placer y el honor de cerrar esta sesión con mis comentarios y como el próximo presidente de la Asociación de SIDA Internacional. A pesar de que quiero darle las gracias a todos los delegados que vinieron de todos los rincones del mundo para que esto sea una conferencia tan exitosa. Ha sido la conferencia más grande del mundo, de SIDA del mundo. Más de 24.000 delegados o 5.000 delegados y 820.000 participaron. Personal, voluntarios y exhibidores. También estamos muy contentos, orgullosos, que más de 2.000 delegados en más de 133 países recibieron becas para participar aquí con nosotros. Es el es la reunión más grande diversificada dedicada a un tema global de salud. Creo que el interés para esta conferencia es testimonio a lo importante que es asegurar en compartir nuestro conocimiento, experiencia, nuestros éxitos y también aprender de nuestros fracasos. Ahora que estamos trabajando hacia adelante, también quiero dar las gracias a los organizadores de esta conferencia por su dedicación, el Consejo Internacional de SIDA, la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH, la Red Global de Gente Viviendo con VIH. El AIS está muy comprometido al principio HIPAA y esta conferencia es sin duda testimonio a ese compromiso. Y quiero expresar mi gratitud a la Asociación Canadiense de SIDA, especialmente al anfitrión local de Toronto, la organización y el consejo y el personal de AIS, y por supuesto a los miles de voluntarios, incluyendo los miembros del comité que han trabajado sin descanso para asegurarse que un programa de reuniones paralelas existe. También le quiero felicitar a los dos co-anfitriones, Mark Weinberg y Helen Gill, por su liderazgo increíble. Yo sé que la calidad de ciencia aquí nunca ha sido más fuerte. En los últimos 6 años hemos aprendido de la promesa de nuevas tecnologías, incluyendo estudios en los microbicidas y otras herramientas de prevención. La necesidad para reducción de daño y encontrar una vacuna preventiva y que funciona. Y la prevención y el cuidado son dos caras de la misma moneda. Más que nunca, a través de un científico, como los científicos tienen el desafío y la oportunidad de trabajar con gente viviendo con VIH y organizaciones de comunidad para lograr nuestra meta en común. Y por supuesto, todos los conocimientos y las innovaciones y nuevas herramientas no van a ser suficientes si el liderazgo político no está ahí. Necesitamos mantener la presión sobre los líderes G8 para que hagan el seguimiento sobre sus compromisos sobre prevención, cuidado y tratamiento para 2010. Estamos aún muy lejos de los 22,000 millones que vamos a necesitar para 2008 para lograr ese objetivo y debemos, como la lema de la conferencia, ahora decirle que ahora es el tiempo para cumplir en su promesa. De nuevo, nuevamente, permíteme decir muy fuertemente la voz de AIS. No vamos a estar a favor o aportar una lista de Schindler para aceptar que aquellos que salvan su vida, otras se abandonan sufriendo para que mueran. Parece claro, nuestros fracasos tienen consecuencias dramáticas. Miles de hombres, mujeres y niños están muriendo todos los años. Es testimonio trágico que es para transformar las palabras en acción. Ya sabemos lo que hay que hacer. La opción que tiene la comunidad internacional está clara. O es hora de cumplir o seguir dándole leña a la tragedia. Y el compromiso a los derechos humanos de las poblaciones, los que son más vulnerables a VIH. Aún nos falta mucho por realizar. ¿Cómo es posible crear una respuesta efectiva a VIH si no podemos ayudar en las comunidades más afectadas? El derecho de los trabajadores de sexo, usuarios de drogas inyectadas, hombres y tener sexo con hombres y otros grupos vulnerables necesitan protección en todos los países a través del mundo. La epidemia siempre le ha afectado a los grupos y las poblaciones más vulnerables, marginalizados. Nuevamente, déjeme ser muy claro, pobreza es la fuerza más grande que gatilla esta situación. Es muy difícil defender los derechos humanos sin considerar que 2/3 de la población del mundo vive con menos de $2 al día. Ahora, también, con respecto a esto, es hora de cumplir. También ha habido mucha discusión acerca de cómo resolver el problema de la falta de los trabajadores de salud en el mundo. O se les paga muy poco, o trabajan en condiciones muy peligrosas. Agrega esto el estigma asociado con VIH y los desafíos, los que están en primera línea a responder a esta epidemia, son amplificados. Si estás trabajando en Malawi, una enfermera en Bolivia o un educador de VIH en Bangkok, tenemos que asegurarnos de crear ambientes seguros, acceso a cuidados y también a un sueldo apropiado para aquellos que ayudan a salvar vidas y mejorar las vidas de la gente viviendo con VIH. Estas reuniones, 25% de los médicos en Estados Unidos y Canadá, Australia y el Reino Unido, más de mitad de ellos, son respaldados de países de bajos recursos y la muerte está eliminando los rangos de lo que proporcionan salud, servicios de salud. Tenemos que entrenar trabajadores de salud y también mortalidad en el sector de salud de VIH si vamos realmente a tomar paso adelante. AIS va a convertir esto en una prioridad en su defensa.
La IAS es una organización madura. Nuestra estructura ha evolucionado. Nuestro personal no solo es esencial para movilizar la sociedad día a día, sino también para mantener la memoria de la institución. Quiero agradecer al Consejo que gobierna la IAS para darnos la posibilidad de servir en nuestra respuesta al VIH-SIDA. Como primer presidente de VIH-SIDA de un país en vías de desarrollo, quiero ofrecer una nueva perspectiva sobre estos asuntos mientras seguimos trabajando juntos. En particular, quisiera pedirle a todos aquellos involucrados que no olviden que la región en la que vengo, Latinoamérica, también sufre las consecuencias de la epidemia del SIDA. En el contexto de la pobreza y la marginación, los 2 millones de personas que viven con VIH y SIDA en esta región no deben ser excluidos de nuestra agenda. yo y los otros miembros del Consejo de Gobernación de la Asociación estamos muy comprometidos para luchar contra el SIDA en esta región. Juntos podemos eliminar esta epidemia. Otra vez, es hora de cumplir. Gracias. Estoy ansioso de verlos en México en 2008. Tengan un viaje seguro a casa. Muchas gracias.
And now it's my pleasure.
Y ahora es un placer para mí presentarles la copresidenta de la próxima conferencia, el copresidente, a Luis Soto Ramírez, copresidente de la próxima conferencia, que es el jefe de la unidad de biología micromolecular del Instituto Nacional de la Nutrición en México. Recibió su título médico en el 82, es decir, que es un poco viejo, de la Escuela Mexicana de Medicina, y tiene un currículo muy, muy largo que ya no puedo ni siquiera leer porque es demasiado largo. Créanme, es el tipo correcto para ser copresidente. Ha servido como miembro del Consejo de Gobierno de la Asociación desde el año 2000 y fue el representante original para Latinoamérica y el Caribe en nuestro consejo. Luis, la conferencia es tuya. Amigos, delegados e invitados distinguidos, me da gran placer invitarlos a todos a la 17ª Conferencia Internacional del SIDA en Ciudad de México en 2008. La primera vez que un país latinoamericano será anfitrión de la conferencia más grande y mejor del VIH-SIDA. La Asociación Internacional del SIDA y sus asociados ONU-SIDA, ICW, JMP Plus van a trabajar muy de cerca para construir un programa fuerte para la conferencia del SIDA 2008. La respuesta es y debe destacarse las herramientas de prevención. Anunciaremos entonces los dos nuevos asociados de comunidad que nos ayudarán a planear este programa para el año 2008. Uno será una ONG internacional con una gran historia de trabajo en VIH-SIDA y el otro será una organización de VIH-SIDA del sur global. En el cambio de cómo organizamos esta conferencia, la Sociedad Internacional del SIDA y sus asociados reconocen que necesitamos más representación de áreas del mundo que incluyen a Latinoamérica, donde la epidemia está más establecida en la que tenemos que enfocar nuestra agenda. Nuestros nuevos asociados, junto con nuestros coorganizadores, tienen que estar también dedicados a esta lucha en la acción y en las palabras para el fortalecimiento de la participación de aquellos que viven con VIH-SIDA dentro de sus organizaciones y en el desarrollo del programa de la conferencia. Sin esa participación no podemos dar vuelta a la página en una de las catástrofes o de la catástrofe más grande de la humanidad. No es coincidencia de que esta conferencia se haga en México. Latinoamérica ha enfrentado muchos desafíos en su respuesta al VIH y SIDA. Una necesidad urgente de prevención, falta de infraestructura para permitir el acceso a los antirretrovirales en algunas regiones, como en África y como en Asia, y la consecuencia del tratamiento antirretroviral, como se ha visto en los países en desarrollo, la migración, el estigma y los derechos humanos son asuntos que no han sido resueltos completamente en nuestra región. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 68% de las personas que tienen la enfermedad en Latinoamérica tienen acceso a antirretrovirales, pero ese número no considera el tremendo número de personas que ya están infectadas y que ni siquiera tienen idea que son seropositivos. Pero los números son solamente cifras frías. Hablaremos en el 2008, en la conferencia CIA 2008, de seres humanos, cada uno de los cuales, cada vida de las cuales, de estas personas, como Melinda Gates nos recordó, son de igual valor, sea gay o heterosexual, los trabajadores del sexo o una mujer, una madre mestizo o nativo, blanco, negro, rico, pobre, joven o no tan joven. Hace mucho tiempo Mary Fisher nos recordó que deberíamos superar nuestros prejuicios, porque lo único que este virus hace es preguntarte, ¿eres humano? Como la sociedad internacional y como representante regional de Latinoamérica y el Caribe, quiero agradecer al Gobierno de México y en particular al ministro Julio Frank por su apoyo a esta conferencia. Estamos con muchas ganas. Tenemos muchas ganas de trabajar con nuestros coorganizadores para traer la mayor ciencia a los líderes más comprometidos y los grupos comunitarios de cualquier rincón del mundo, de Latinoamérica, a México en el 2008. Espero que todos ustedes estén ahí. Finalmente, déjenme decirles y déjenme ser muy claro. No olvidaremos, como Richard Gere se olvidó en sus saludos en la ceremonia de apertura, a Latinoamérica. Hola, Latinoamérica. Hola, México. Gracias. Muchas gracias. Déjenme presentarles al próximo presentador. Uno de los hallazgos más importantes fue implementado por un oficial de la OMS mexicano, la pasión y la dedicación del ministro Frank para la causa de la salud, la lucha contra el VIH-Sida y por tener la batalla contra el estigma y la discriminación como parte de su agenda ha sido una de las razones más importantes por las que la Sociedad Internacional del SIDA miró hacia México como el lugar ideal para la conferencia del 2008. Es un honor para mí presentarles al ministro de Salud mexicano, el doctor Julio Franque.
Buenas tardes. Buen día y muchas gracias, Canadá. Queridos delegados, representantes nacionales, líderes, profesionales, científicos, activistas, mujeres, hombres, juventud, jóvenes, gente viviendo con VIH, SIDA, gente de diversidad. En México hemos pasado 6 años preparándonos para ser anfitrión la Conferencia Internacional de SIDA. Ahora sabemos que tenemos algo muy difícil para ahora que vamos a seguir Toronto, sabemos que hay mucho trabajo que hacer. ¿Cómo un país en desarrollo se prepara para un evento de esta magnitud? Se prepara cambiando para mejorarse. Se prepara reformando su sistema de salud, como lo ha hecho México, para que se asegure acceso universal a cuidado comprensivo, incluyendo terapia antirretroviral. Esto se ha logrado en México proporcionando seguro de salud a todas las personas viviendo con VIH, de tal manera para que podamos cuidar de sus necesidades de salud y de sus familias. No solamente acceso a drogas, es acceso a la vida. En un país en desarrollo se prepara enfatizando la prevención basado en evidencia científica y enfoque sobre lo que realmente funciona. Se prepara aumentando su presupuesto de SIDA 14 veces para tratamiento y prevención. Se prepara lanzando una batalla abierta para una lucha contra estigma, discriminación, violencia contra la mujer y la homofobia, siempre guiado por un alcance basado en los derechos humanos. Se prepara, como ha hecho México, cambiando su constitución y pasando nuevas leyes para prevenir y castigar la discriminación. Empieza por involucrando a la sociedad civil en todas las políticas, la toma de decisiones, incluyendo SIDA, que ahora se hace en conjunto con profesionales, activistas y gente viviendo con VIH, muchos de ellos que están aquí hoy conmigo. En un país en desarrollo como México, se prepara para ser anfitrión en la próxima reunión mundial de SIDA, siendo inclusivo, siéndole la bienvenida a todos, incluyendo asegurándose que nadie viviendo con VIH o que su apariencia es diferente al otro, es sujeto a cualquier restricción para entrar a nuestro país, sin restricciones. En representación de México, le doy la gracia a la Asociación Internacional de SIDA por habernos seleccionado como su próximo anfitrión. Sí, espero que podamos lograr la confianza que nos han dado trabajando con todos. Nos vamos a asegurar que las voces de jóvenes o jóvenes, mujeres, hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas intravenosas, migrantes, poblaciones indígenas, toda gente viviendo con SIDA y cuidándolo, se le escuchan las voces. Vamos a ser nuestro mejor intento hacer sesiones buenas, crear un ambiente donde todos podemos aprender uno del otro para que usted se siente positivo del excelente trabajo que ustedes están realizando. Entonces, ven, sí, nos hemos estado preparando por cambiar, estamos cambiando para mejorar y ahora estamos totalmente listos para darle la bienvenida a México, a darle la bienvenida a Latinoamérica, donde siempre se dice mi casa es su casa. Gracias. Wow. Es hora ahora para nosotros de traspasar la conferencia de Toronto a nuestros amigos y colegas en México, mexicanos. Y me gustaría decir que antes de hacerlo, que ha sido un gran placer para muchos de nosotros, como yo, miembro de sociedad civil, miembro de ONGs, de la comunidad aquí en Toronto, de haber trabajado en esta conferencia. Ha sido de un beneficio enorme como una sociedad civil. Y es mi esperanza sincera, ahora que la conferencia viaja a México y más allá, que estas conferencias van a seguir sirviendo como una oportunidad a mejorar el rol de comunidad. Muchas gracias. Uniéndose para este traspaso de mando es Elina Gorges, que fue actualmente la secretaria parlamentaria a Intercambio Internacional, y también nuestro alcalde de Toronto, David Millett. Y ahora, damas y caballeros, espero que todo me puedan escuchar. Ahora, damas y señores, como copresidente de la conferencia 16ª de SIDA, es mi gran honor y deber de anunciar que México, la Ciudad de México, será el próximo anfitrión internacional de SIDA en el año 2008. Y ahora le pasamos esta, al doctor Luis Soto Ramírez, un buen amigo y es un increíble científico, que él va a asumir la distinción de copresidente. Estaremos esperándolo a todos en México y no se van a olvidar esa experiencia. Y ahora tenemos la chance, la posibilidad de ver por qué México continuamente opta por la vida.
Come, follow me. Welcome to another world, a land full of wonders, contrasts and myths. Welcome to Tenochtitlan, home of the Mexicas. Don't be afraid. Contrary to what most people think, there's a lot more than blood sacrifices. There was once a deity, half-human, half-myth, who was worshipped by the name of Quetzalcoatl, serpent of precious feathers, which symbolizes the duality of life and death, earth and sky, and everything that is good and wise. Quetzalcoatl never admitted sacrifices of the blood of humans nor of animals, but rather only of bread and roses, flowers and perfumes, and of incense. Also, he watched and prevented with much efficacy that which was harmful to any human being. Quetzalcoatl truly believed that only through respect, care, and compassion could human beings become divine beings. Welcome to Mexico City, site of spectacular infrastructure, amazing sights, and diversity of open-hearted people. We have been chosen as the first country in Latin America to host the 17th International AIDS Conference, which will be held from the 3rd to the 8th of August in 2008. Mexico is a laic state that supports science, believes in sexual and reproductive rights, and the use of condoms. Our country would never deny entry to any who carry HIV/AIDS. We have successfully submitted some initiatives in order to modify our constitution, thus creating a federal law against discrimination. Also, with the valuable contribution of NGOs, we have accomplished major achievements such as a prevention program to eradicate virus transmission through blood transfusion and universal access to antiretrovirals. We have managed to develop and broadcast social awareness campaigns against stigmatization, discrimination, and homophobia on a national level. And we're currently launching a major campaign with different strategies aimed to reach diverse profiles such as teenagers, parents, teachers, the gay community, transgenders, sex workers, people living with the virus, and society in general.
We still have some things to do. Empower women, diminish machismo, decrease inequity, improve ARV procurement, start a broad sexuality education program.
We have come a long way. Now we're paving the road to reach more people, spreading more and better information in each and every federal state. And we'll continue to go for the extra mile. In recent years, Mexico has been changing. Now we have universal access to antiretrovirals. Now, all our HIV sexual transmission prevention policies are fully informed and based on scientific evidence. But above all, our main strategy is to continuously promote the use of condoms. Now we have a constitutional amendment to fight discrimination. Now, all our national AIDS policies are planned jointly with civil society and people living with HIV. Now we have a health reform that provides health insurance to all people living with HIV. Now Mexico is fully prepared to welcome you to the 17th International AIDS Conference in 2008.
Mexico is waiting for you now. Warm is not the weather, but our hearts. There is so much talk, so much to do. Together we can go after our goals.
Ahora tenemos una sorpresa para ustedes, Eugenia León. Eugenia es una de las cantantes más importantes de México con 30 años de carrera y 22 récords, álbumes. Más recientemente, ella ha estado comprometida por asuntos sociales y de derechos humanos desde los años 80 y desde entonces comprometida en la lucha contra el SIDA. Quiero darle las gracias a Eugenia por venir acá a representar a el Júbilo Mexicano por la Vida. Damas y caballeros, Eugenia León.
Que no somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder, que yo soy un canalla y que tú eres decente, que dos seres distintos no se pueden querer. Pero yo ya te quise y no te olvido. Y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Solo sé que me quieres y que te quiero yo. También nuestro amor, que no somos iguales, dice la gente.
Gracias. En la década de los 80s hicimos el primer festival en México de lucha contra el SIDA. Y esta canción que les voy a interpretar se ha convertido en un himno de lucha. Para todos ustedes yo vengo a ofrecer mi corazón.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Ya hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¡Pongamos en México! ¡México 2000!
Ron.
Gracias.
Gracias, Eugenio León. Colegas, amigos, doctor Mark Weinberg y la doctora Helen Gale. Bueno, creo que después de todo eso, lo único que queda por decir es que declaramos oficialmente la 16ª Conferencia Internacional de SIDA cerrada. Muchas gracias por venir acá y esperamos verlos en 2 años en México. Muchas gracias. Gracias.